El primer encuentro de educación y culturas, aquí lo tengo, va a ser el 18 y 19 de septiembre en Cosquín. Conferencias, talleres culturales y artesanías, de identidades originarias a colectivos interculturales. Es la propuesta que están haciendo desde la UPC, la Unión Educadores de la provincia de Córdoba, conjuntamente con el gobierno de la ciudad de Cosquín, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, y también apoya a la CETERA y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, la CGT de la República Argentina. Y con relación a ello, vamos a dialogar ahora con alguien que tiene mucho que ver con relación a esto, en el primer encuentro de educación y culturas. Estamos en comunicación con la profesora Mónica Sidarij, licenciada en Ciencias de la Educación, docente en el Instituto de Formación Docente René Tretel, en el Instituto de Culturas Aborígenes, y consultora externa del Plan de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación. Muy buenos días, Mónica Sidarij.
Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, al contrario. Mónica Sidarij, estuviste 20 años trabajando con las comunidades wichí en el Chaco. Sí. Según hemos rescatado de algo que has relatado en otros medios de prensa. ¿Es así?
Sí, estuve viviendo y trabajando en comunidades, en la comunidad wichí de la provincia del Chaco, que es desde lo que acá llamamos el impenetrable. Ahí nacieron mis hijos, 6 hijos, y me dediqué, digamos, a pensar un poco y a tratar de construir una escuela que tenga apertura, que valore, digamos, la diversidad lingüística y cultural de muchas zonas de nuestro país.
Si tuvieses que definir la interculturalidad, ¿qué dirías?
La interculturalidad es la posibilidad de interactuar con otros distintos, diversos culturalmente, o sea, que pertenezcan a culturas distintas que la que uno pertenece, y que tengamos un sentido de valoración del otro, de respeto y de valoración, posible de que ambos nos enriquezcamos en la relación con el otro. Para que haya una relación verdadera de interculturalidad, hablamos de que tiene que haber una simetría, ¿sí?, política, económica, una simetría de poder, digamos. Entonces, lo que planteamos es que la interculturalidad se nos presenta como una utopía, como una meta, sí, como una intención, porque sabemos que esas condiciones sociales y políticas y económicas de simetría no están dadas actualmente.
Sí, sí. Durante esos 20 años has podido comprobar que sí, esa utopía es realizable, se puede concretar. ¿Costó mucho el poder acercarse a las comunidades, a los niños, poder llegar a comprender sus raíces?
Bueno, desde el punto de vista afectivo, eso no, a mí no me costó, porque, bueno, uno pudo establecer una relación afectiva con los adultos, con la gente de la comunidad, con los niños, sólida y auténtica y sincera desde el comienzo. Pero adentrarse en la cosmovisión de una cultura diferente, eso sí que es complejo, porque implica que uno tiene que salir, despojarse de la mirada que imprime toda la mirada respecto del mundo, de la vida, de los vínculos, de los sentimientos, despojarse de eso e intentar mirar como mire el otro. Sí. Eso es muy difícil, porque en principio hay muchas cosas de la mirada del otro que uno no conoce. Y si uno empieza a conocer, capaz que hay muchas cosas de la mirada del otro que no entiende, ¿no? Y ahí hay un proceso re complejo, que es la aceptación del otro en su diversidad, tal como es, aunque yo no pueda comprenderlo, pero lo acepto.
Claro. Claro.
Y eso es un proceso bien complejo.
Desde esa mirada del otro te hizo, y ahí puntualmente con estas comunidades originarias, ¿en qué cambió en vos como docente?
Yo me construí como docente. Fui con una formación que, según yo, era re linda formación, porque era una formación universitaria y también del profesorado, y sin embargo, cuando llegué ahí tuve que desarmar, deconstruir muchas de las cosas que llevaba hasta como pre, hasta hasta como prejuicios, ¿no? Y entregarme a construirme de una manera nueva como maestra y también como mujer y también como madre, porque yo no solamente trabajé ahí, sino que viví, crié hijos, tuve una pareja, o sea, no hay forma de que ese, no hay forma, y además no quise estar fuera del contexto, digamos, estar en ese contexto me empapó, me imprimió muchas cosas que yo no llevaba de acá.
Claro, claro.
Entonces, por ejemplo, la necesidad de aprender a escuchar al otro, el construir otros ritmos en el diálogo,
otros tiempos
en el diálogo, otros usos del silencio y la palabra. Eso fue, es algo central en la posibilidad de vincularse como maestro y como persona con las comunidades, y eso nosotros los que vamos desde las ciudades realmente lo tenemos que aprender, porque vamos con otros tiempos, con otros, este, con otros tonos, con otros apuros, y uno ahí, esa impronta nuestra se colacciona, se choca con la otra manera, con otros modos.
Claro. Mónica, esta instancia del primer encuentro de educación y culturas de identidades originarias a colectivos interculturales, seguramente vas a estar en algún espacio disertando o comentando tus experiencias y compartiendo algún taller. Que lo tome la UPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, como tal vez un puntapié inicial, ya con aquel movimiento pedagógico latinoamericano que también el año pasado, cuando lo hicieron en el Feriar, instalaron una propuesta diferente sobre educación. El hecho que tome esto la UPC, ¿cómo enmarca y hacia dónde se encamina el tema educativo?
A mí me parece que es una inauguración muy importante en Córdoba, porque hay una vacancia notable en relación con las capacitaciones en estas temáticas, con la posibilidad de reflexionar sobre esto, bueno, básicamente con la posibilidad de conocer las realidades vinculadas con la multiculturalidad en nuestro país y también en Córdoba. Entonces, por ejemplo, hay muchos docentes cordobeses que tienen muchas ganas, intenciones de incorporar miradas, contenidos que tengan que ver con los pueblos originarios, pero no están pudiendo saber cómo hacerlo. Y esto me parece que va a cubrir una necesidad, un vacío que hasta este momento está habiendo, y inaugura, me parece, una posibilidad de empezar a capacitarse, a reflexionar y a conocer no solamente los, digamos, no los pueblos originarios como un pasado remoto de nuestro país, sino cuál es su vigencia, sus problemáticas actuales, de los pueblos, de las culturas y de las lenguas de los pueblos originarios en la actualidad en Argentina. Para mí es re importante, me parece que va a ser central.
Mónica, vos sos consultora externa en el Plan de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué se hace desde ese ámbito?
Se hace mucho. Se intenta, digamos, fortalecer la educación intercultural en todas las jurisdicciones del país. Por eso hay un referente en cada una de las provincias, hay un referente en el ministerio, un equipo técnico de educación intercultural y bilingüe en todas las provincias, para fortalecer desarrollos, líneas de trabajo en relación con, pueden ser capacitaciones, edición y publicación de materiales didácticos en distintas lenguas que tienen vitalidad, que se hablan, por ejemplo, lenguas en el norte, el guaraní, el chorote, el huití, el com, el chulupi, el chane, todas esas son lenguas que tienen vigencia, que tienen vitalidad, entonces se diseñan y se publican materiales, se hacen trabajos de articulación entre el nivel inicial con primaria y con secundario, acompañamiento pedagógico y de capacitación a las instituciones y a los docentes. Esto en cada jurisdicción, y Nación coordina y tiene como líneas también de desarrollo en el programa.
Claro, claro. ¿Y resultados concretos sobre eso?
Y resultados concretos, uno puede ver concretamente cómo en las distintas provincias, en distintas jurisdicciones, hay escuelas que se van, decimos, construyendo como escuelas interculturales o construyendo como escuelas lo más interculturales posibles, que han podido incorporar una mirada de respeto, de valoración de los pueblos originarios y están generando espacios para el desarrollo de estas lenguas y estas culturas. Uh-huh. Entonces, hay escuelas en donde los chicos aprenden a leer y escribir en su propia lengua y en el castellano. Uh-huh. Esas son, digamos, cuestiones concretas.
Sí.
Y como consecuencias en el recorrido de la escolaridad de estos chicos, hay, por supuesto, un involucramiento mucho más grande de esos chicos y la comunidad, hay mayor permanencia y mejor calidad de los aprendizajes, entonces mayor índice de los egresos de los distintos niveles. Digamos, hace 20 años te puedo decir que había escuelas que no puedo, en el norte, sobre todo en las provincias donde hay más población aborigen, había escuelas que no podían hacer que los chicos aborígenes egresen del nivel primario, con algunos que ni podían egresar y otros que egresaron con una fragilidad muy notable en el aprendizaje que no les permitía pasar del primer año ni secundario.
Uh-huh.
Y eso es un proceso que lentamente, y no de manera pareja, sino de manera muy dispareja, quiero decirte que a lo mejor en una escuela hay un desarrollo re interesante para poder pensar y a 5 kilómetros hay una escuela que se está manejando todavía con criterios que son, no sé, el mandato homogenizador y de no reconocimiento a la diversidad.
Claro.
O sea que eso es un trabajo todavía por hacer,
uh-huh,
seguir haciendo.
Bien, y con esto que desde el Estado se intenta realizar, ¿está la intención de preservar sus identidades, fortalecerlas, enriquecerlas con este tema de esta forma comunicacional que es la educación?
Absolutamente. Enriquecer las cosmovisiones, las culturas, los pueblos y también la nuestra.
Uh-huh.
Porque la posibilidad de ser intercultural y de ser bilingüe la tenemos todos. Y a todos nos va a enriquecer conocer la mirada, la cosmovisión de otros pueblos.
Claro.
Digamos, ¿no? No solamente a los pueblos originarios los va a enriquecer conocer el mundo occidental, sino que el mundo occidental se va a ver muy enriquecido cuando puedan mirar y valorar las cosmovisiones de los pueblos originarios.
Claro. Bien, entonces te vamos a encontrar aquí en este primer encuentro de educación y cultura que se va a desarrollar en Conquín los días 18 y 19 de septiembre. Esperemos tener la oportunidad de conocerte y bueno, y entablar otro diálogo para que nos deleites con esta transmisión de esos saberes adquiridos después de más de 20 años allí en estas comunidades, que debe ser muy rico.
Va a ser un gusto enorme, va a ser un gusto, así que me va a encantar conocerlos en Cojín, a ustedes y a muchos maestros de la zona que están buscando, ¿no?
Bien, seguro. Muchas gracias por estar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo, Mónica.
Gracias a ustedes, muy amable, ¿eh? Hasta luego.
Fue la profesora Mónica Sidarij, licenciada en Ciencias de la Educación, bien, que seguramente va a tener mucho para contar y compartir con todos quienes vayamos a este primer encuentro de Educación y Cultura.